Desde luego, esto de rezar por uno es un gran invento, porque es una gran bendición. Porque la verdad, si nosotros, desde nosotros mismos, nos pusiéramos delante de cualquier asamblea para hablar del Señor, pues no saldría absolutamente nada. Menos mal que la comunidad, pues, está ahí empujando, orando por nosotros y orando por todos. Para abrirnos el corazón, porque el Señor, pues a cada uno le quiere hablar de una forma. Cuando a mí el Padre me dijo, pues vente aquí, Simón, pues si yo no puedo hablar, y luego nos cuenta su testimonio, pues la primera reacción que tuve fue una reacción de rebeldía. Yo decía, pues otra vez contar mi testimonio de vida, pues lo he contado un millón de veces. Pero bueno, al final, pues el Señor sabe lo que hace, y a través del Padre también, pues me decía, bueno, si no lo quieres contar, pues cuenta por lo menos el paso del Señor en tu vida, ¿no? Que era la forma de darle la vuelta también a la tortilla, pues porque es la misma tortilla. No puedo contar el paso del Señor en mi vida, pues sin esa experiencia que he tenido, sin mi propia historia de ese corto caminar que llevo en el Señor, con mis infidelidades muchísimas, pero también con la fe puesta ahí en Él, en eso, ¿no? Y esta tarde, pues, allí en la empresa, la verdad es que no hemos tenido una tarde feliz, porque hemos perdido una operación de mucho dinero y nos quedamos allí los tres, el gerente, mi jefe directo y yo, después de que todo el mundo se haya ido. Pues nos quedamos ahí los tres, digamos, largando nuestras penas y diciendo, pero ¿cómo nos han hecho esto? Que no, ya lo teníamos todo hecho y eso. Pues la verdad es que venía un poco revuelto y ahora con esa enseñanza, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, una enseñanza fuerte, poderosa, que lo que dice, pues es que es el Espíritu Santo el que está aquí. Es el Espíritu Santo el que nos ha traído a todos nosotros. Y aquí, pues, hablaros de lo que es mi experiencia en el Señor, pues es una cosa muchas veces complicada, pero para mí se resume en una palabra o unas palabras que el Señor desde el principio, cuando Él se dignó hacerse el encontradizo, en mi camino, pues, me dio esas palabras. Esas palabras que, la verdad, yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos recibido una palabra del Señor. El Señor nos habla de muchas maneras y su última palabra está plasmada aquí en el Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús. Y toda la Biblia, cuando la abrimos, es el Señor quien nos está hablando. Nos habla también a través de los hermanos, a través de la experiencia de fe de los hermanos, y eso es lo que me gustaría compartir con vosotros. Esto, digamos que fue en el año 96, por ahí, por el mes de marzo del 96. Yo me encontraba encarcelado en la prisión madrileña de Soto de Real, después de un largo tiempo metido ahí en la cárcel, y pues me encontré aquí por dos instrumentos preciosos del Señor, que fueron dos cabalistas, que estaban haciendo un curso bíblico, que llevaba una monja de la caridad ahí a la cárcel. Después de resistirme tanto tiempo, de no ir a ese curso, porque yo decía, bueno, pues con la Iglesia Católica la verdad es que poco me van a enseñar en esto, ¿no? Para que entendamos un poquito, el tema es que yo en aquel entonces, pues llevaba metido en una secta, la secta de los Rosacruces, que son similares a los masones, y bueno, yo me consideraba como el amo de mi propia vida, y de hecho, pues eso es lo que nos enseñaban ahí, pues nos adoctrinaban ahí de ser nosotros nuestro propio Dios. Y bueno, pues entonces mi estancia ahí en la cárcel fue también una cosa que ahora yo califico de muy fortuita, porque bueno, ya desde muy pequeño había perdido mi padre con 11 años que tenía, y me forjé a mí mismo con mi hermano, que estaba allí a los 14 años. Él dejó de trabajar y empezó a empujarme en la escuela. Entonces ya me puse unas metas, y mis metas pues era llegar a la más alta categoría de la función pública y de mi país, que es Camerún, y de hecho, bueno, ya lo conseguí. Saqué una oposición, que era pues de ser profesor así de español, de tanto de secundaria como de la universidad, y estuve en esa formación. En esa formación, pues 3 años después de la formación, ahí teníamos que pasar, los que hacíamos español pasábamos por la cuna de la lengua cervantina, ¿no?, que es España. Y bueno, pues entonces yo pasé por aquí, y bueno, vinimos 23 en nuestra promoción, y bueno, estaba resultante. Yo ya había olvidado la iglesia hacía tiempo, llevaba pues tiempo ya confirmado, pero ya no, la vida del mundo ya me había abarcado tanto que ya me olvidé totalmente. Bueno, pero el siguiente que estaba ya allí, mi padre, pues mis padres me habían metido allí desde niño, la iglesia estaba allí, me bautizaron y el fermento estaba allí. Pues bueno, desafortunadamente, para los hombres, pero afortunadamente para mí, yo caí preso por unas circunstancias. Yo siempre había dicho que, bueno, por algo muy inocente, pero hasta hace muy poco no me consideraba culpable, porque yo siempre dije, oye, este delito que me llevó a la cárcel yo no lo cometí, entonces yo era inocente. Pero hace algo como 6 meses fui ahí a un seminario que estaban dando en el grupo de Santa María de Buen Humor. Ese día estaba predicando Lourdes Monedero, y yo tenía que dar testimonio. Y empezó a hablar, y pues claro, llegó un momento en que dijo que solo uno es inocente, que es Cristo, quien ha dado la vida por todos nosotros, por nuestros pecados. Entonces me sentí tan mal en ese momento decir que yo era inocente, es decir que yo soy inocente, como que era como a rechazar la salvación de Dios. Entonces me di cuenta de que no era inocente, por una parte. Y luego, por otra parte, la persona que me había acusado también, cuando todavía no, el Señor no me había sacado del barro donde estaba, la asesinaba a esa persona de mil maneras, todas las noches. Entonces, porque yo lo que urdía era mi venganza, que cuando saliera me iba a vengar. Entonces me di cuenta que allí también estaba pecando, que había estado pecando, porque no solo se peca de palabra ni de obra, o de obra, sino también pues de pensamiento se peca, y ese era también mi propio pecado, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso ya no digo que era inocente, aunque pues por la justicia de los hombres pues se pueda decir, pero no. Entonces, el tema es que allí en la cárcel, esas muchachas que estaban haciendo el curso bíblico me convencieron, después de 6 meses, así de estar detrás de mí, me convencieron y fui al curso bíblico. Fui también de manera muy milagrosa, porque una noche que estaba yo en mi celda, ya pregunté al Señor, pero no al Señor de los católicos, sino que al Señor que yo decía, pues el Señor de mi corazón, allí pues desde esa secta Rosa Cruz, y yo tenía que ir. Pero yo en ese momento yo recibí como mi efusión, es la única que he recibido, desde donde haya sentido físicamente, ¿no? Muchos han orado por mí y siguen orando por mí, pero como ese día en la oscuridad de mi celda, que sentí como brillaba una luz potente, que yo después ya supe que era el Señor quien me había manifestado que sí, porque al día siguiente me fui al curso pues también de forma milagrosa, salí de ahí. No quiero extenderme, Pero en la cárcel modular, las nuevas cárceles, que son cárceles modulares, cada módulo es una prisión dentro de la prisión. Entonces, para salir ahí es prácticamente imposible. Tiene que haber, el director tiene que autorizar todo para que tú puedas salir. Pero yo salí y fui al curso bíblico. Y en ese curso bíblico el Señor pues me regaló esta palabra, que es de Isaías 49. Dice, pero Sion dice, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y el Señor dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño deshecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo en las palmas de mis manos que tengo tatuado. Tus muros están ante mí perpetuamente. Alza en torno los ojos y mira. Todos ellos se han reunido y han venido a ti. Por mi vida, oráculo de Yahvé, que con todos ellos, con el velo nupcial, te vestirás y te ceñirás con ellos como una novia. Y esa, pues, era la palabra, la primera palabra que el Señor me había dado. Y entonces yo sentí que eso es lo que el Señor, que el Señor quería algo de mí. Y que el Señor se había compadecido de mí y que el Señor desde siempre me había amado y no me había abandonado nunca. Hasta incluso cuando yo estaba alejado de Él, pero no alejado de Él de forma consciente, sino que yo pues ya no tenía ninguna persona que me llevara al Señor, ¿no? Porque la persona que me podía llevar al Señor en ese momento me llevó a otro sitio, a una secta. Pero el Señor, aún así, el Señor estaba allí. Y luego ya cuando también salí ahí de la cárcel, fue también algo milagroso, porque justo después de ir al curso bíblico, literalmente las puertas de la cárcel pues se abrieron. Se me acortó la cárcel, pues no sé cómo, pero sé que es el Señor. Y de repente pues salí. Y salí también y luego fui también a casa de un amigo, un matrimonio voluntario que están aquí en Alcorcón, que iban allí. Son de los neocatecumenales. Y bueno, pues fui ahí a su casa y luego pues después me llevaron a Maranatha, donde me encontré también con un grupo que me acogió en su seno. Y hoy, por ejemplo, hoy estaba leyendo las lecturas y decía, qué bien vienen estas lecturas de hoy. El Evangelio es de Marco, es de Mateo, San Mateo 12, donde nos habla de quiénes son los hermanos y la madre de Jesucristo. Jesucristo nos dice que sus hermanos y su madre y su padre, pues son aquellos que ponen en práctica, acogen la palabra de su padre y la ponen en práctica. Es decir, el Señor pues nos regala otra familia. Y yo decía, pero qué grande eres, Señor. Y además, qué verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy solo aquí. No tengo a mi familia de sangre. Sin embargo, el Señor me regala a todos, me regala a este grupo de Móstoles, donde cuando vengo aquí me siento tan querido, increíble. Aquí tenemos uno, aquí le tengo a mi izquierda, que vamos, me hace sentirme inmensamente querido. Entonces yo digo, este es el amor de Dios. La verdad, si nos ven físicamente no tenemos nada, nada en común. Para nada. Pero aunque está tomando el sol ahora para parecerse a mí, pero la verdad no tenemos nada en común. Pero ves la grandeza del Señor, ¿verdad? Que pone ahí, me regaló una familia, me regaló una gran familia de la Renovación Carismática Católica, y en esa misma familia también me dieron, cuando yo les conté mi historia, estuvimos orando y me regalaron otra palabra que el Señor había dicho, ¿no? Y esa es de Jeremías 31. Así dice Yahvé, halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada, va a su descanso Israel. De lejos, Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado. Por esto he reservado gracia para ti. Volverá a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Aún volverás a tener el adorno de tus caduces y saldrás a bailar entre gentes festivas. Y esto sigue, y dice, bien he oído a Efraín lamentarse, me corregiste, y corregido fui, cual becerro no domado, hazme volver y volveré, pues tú ya eres mi Dios. Entonces, veo que esto también ha salido en la alabanza de hoy, en la oración de hoy, ha salido que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y el plan simplemente es un plan de restauración a todos nosotros. El Cristo nos restauró a través de la muerte que tuvo en la cruz y de la resurrección, y luego del gran Pentecostés, donde insufló el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros el Señor tiene un plan de que nos va a volver a reedificar. Y simplemente a nosotros no nos pide nada. Porque a mí me sacó de ahí sin haberle pedido nada, sin conocer ni siquiera quién era él. Incluso yo iba a parecerme a él y estaba usurpando su propio lugar, pero aún así el Señor me sacó de allí. Entonces, si a mí me saca de eso, a todos y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que no va a hacer por nosotros? Entonces, la comunidad para mí ha sido muy importante, porque es a través de ella que estoy aprendiendo a caminar de la mano de Cristo. Cuando voy, veo que estoy cansado, siempre hay un hermano ahí que me levanta. Cuando estoy en una alabanza y la alabanza no me sale, sé que los que tengo a mi lado pues levantan la alabanza y eso me levanta el corazón. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, y también mi propia vida pues ha sido una vida de misericordia de Dios totalmente. Yo después de salir de la cárcel, bueno, sentí una llamada fuerte del Señor y me fui a trabajar en una asociación y estuve allí pues hasta el primero de enero de este año. He estado ahí más de 7 años trabajando ahí de forma voluntaria. Los últimos 3 años, bien es verdad que ya me hicieron la seguridad social y me daban un medio sueldo. Yo me conformaba con eso porque creía y era la llamada del Señor. Yo estaba muy feliz allí, en ese sitio. Pero luego llegó un momento ya que sentí que el Señor me estaba diciendo, bueno, ahora vamos a cambiar, porque entre otras cosas, también quiero este año ya ejercer de padre. Tengo un hijo que quiero que venga aquí y bueno, pues tenía que buscar un trabajo donde me pudieran remunerar de forma por lo menos que pudiéramos vivir los dos. Y fue justo decirlo, comentarlo, fue un comentario que ni siquiera iba dirigida a una, no quiero citar a esa persona, ¿no? Porque prácticamente todos conocemos a esa persona, no la quiero citar, pero hice yo un comentario y de eso le llegó que yo estaba buscando un trabajo. Y dice, anda, pues tengo un amigo mío que dijo que tiene aquí un trabajo, y le llamamos a ese amigo y estoy trabajando allí. Es decir, vosotros me vais a decir que eso no es la mano del Señor. Cada vez que yo necesito de algo, pues el Señor está allí para solucionarlo, ¿no? Y todo eso no por mis propios méritos, para nada, absolutamente nada, porque mis méritos pues quedaron sepultados ya desde hace un montón de años. Allí, cuando ya después de tanto, de 11 años, me fui allí, volví a Camerún, y me encontré ahí con mis amigos, pues, de clase, de universidad y eso, y les veía, bueno, cada uno estaba estaba ahí con su vida, y yo daba gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Y daba también gracias a Dios por la vida que me ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque me ha hecho abrirme los ojos. No los tengo todos, lo abiertos que deberían de estar, pero están ahí abiertos sobre todo a que Él es el primero. Él es la primera cosa de nuestra vida. Él es siempre el referente, ¿no? Buscar primero el reino del Señor y el resto se os dará por añadidura. Estamos en ese caminar con muchas infidelidades, como os he dicho al principio, pero por la misericordia de Dios y por su propia gracia nos mantenemos y seguimos ahí. Nos mantenemos también por la comunidad. Yo simplemente os puedo decir que donde estáis en este momento, ahí es donde el Señor os quiere a cada uno de vosotros. Pero no os quiere allí simplemente para estarle alabando y nada más. El Señor, cuando se revela a cada uno de nosotros, nos da un nombre nuevo. Lo mismo que hacía, pues desde el principio, nuestro padre Abraham, se llamaba de otra manera, hasta que el Señor se encontró con él y le dijo, te vas a llamar ahora Abraham, que es el padre de las multitudes, y de ti va a haber una descendencia, una multitud que no van a caber en este terreno que es Israel. A Moisés les dio también un nombre, a cada uno de nosotros, y en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Elías en el Antiguo, pues también les dio un nombre. Ese nombre nuevo es la misión que el Señor le quiere encomendar a cada uno de nosotros. Y más reciente, en el Nuevo Testamento, Cristo da nombre a sus discípulos. A Pedro, pues, ya le llama, a Simón ya le llama Pedro. Ahora, desde ahora, pues tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y a cada uno de nosotros nos da un nombre nuevo. Cuando Él se hace el encontradizo, cuando Él se pone en nuestro camino, quiere que nosotros respondamos a ese nombre nuevo que nos da. Que cada uno de nosotros nos preguntemos qué nombre el Señor quiere para mí. Y ese nombre, cuando lo descubramos, ese nombre es la misión que nosotros tenemos, es nuestra parte de aportación por la gracia del Espíritu Santo, nuestro grano que tenemos que traer a la creación, porque la obra de Cristo, de la creación, la tenemos que seguir nosotros. Cristo ama a los hermanos a través de los hermanos, nos da trabajos a los que no teníamos trabajo a través de los hermanos. Nos da de comer los que no teníamos de comer a través de los hermanos también. Entonces, que cada uno, hermanas y hermanos, descubramos realmente el amor de Dios y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Así sea para su gloria.